Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y hoy es viernes, hace dos semanas que no la tenemos, porque el Viernes Santo no hubo, por supuesto, no hicimos programa. Casi la perdemos y la rescatamos.
Porque se le durmió la beba.
Se le durmió la beba y entonces decidió censarse. Se le durmió la beba, censate. Amanda Locina, ¿cómo te va? Buen día, te saludamos desde aquí, desde Posadas Beto y Mariquita, tu mamá.
Hola. Hola, hola.
¿Me escuchan?
Ahora sí, ahora sí. Ahí estamos.
Ahí, porque se me durmió la beba, puedo estar acá. Mira,
claro, como... exacto. Exacto. No, bueno, hagas el censo ahora, espera otra siestita. Muy bien.
Ah, mira qué bueno.
Felicitaciones.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Nosotros estamos
en deuda todavía.
Sí. Bueno, Amanda, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado todos estos días? ¿Has disfrutado de tu paseo de Semana Santa, seguramente, no?
Hemos descansado, pero no voy a negar que los extrañé, que se extrañó un montón. Dije, bueno, ¿cuándo volveremos? Sí es cierto que tenía inconvenientes para salir de aquí, pero pudimos dormir a la beba, tal cual dice Mariquita.
Así es.
Y nos acomodamos para estar aquí y compartiendo un debate más para con la audiencia.
Bien, bien. Esperado debate, te quiero decir, de muchos de nuestros oyentes. Un tema que me parecía interesante a partir del episodio que se conoció en estos días en la provincia de Misiones y que despertó la morbosidad, despertó la indignación de los que se indignan por un rato y después se olvidan enseguida, despertó la preocupación de muchos sectores que se ocupan de estos temas y que están preocupados sobre todo por conocido el episodio, los silencios posteriores de algunos sectores que deberían levantar un poco más la voz y tomar medidas. Me refiero al episodio que ocurrió en el IFAI, donde un funcionario, el que estaba al frente de ese organismo, se vio involucrado en una serie de denuncias virtuales, públicas, más no judiciales, en principio, por hacer abuso de su poder sobre las mujeres e incluso abuso, acoso y etcétera, a cambio de contratos que por ahí estas mujeres necesitaran para vivir, ¿no? La verdad que fue muy indignante. Finalmente se lo apartó del cargo, presentó su renuncia, y dicen que hay algunas investigaciones, pero lo que más se está investigando y lo que más rápido se investigó es cómo se filtraron los mensajes, es decir, a instancias del mismo involucrado, digamos, se empezó a investigar más rápidamente cómo se filtraron los mensajes y no cuáles fueron las razones de fondo de por qué finalmente alguien decidió filtrar, seguramente ya impotente frente a la actitud de este personaje. Y entonces se nos ocurrió, frente a este episodio, hay una ley que está vigente y que parece ser que no se la está poniendo totalmente en práctica o hay resistencia a hacerlo, que es la llamada Ley Micaela, Amanda. ¿Qué es la Ley Micaela? ¿Qué es la Ley Micaela? ¿Cómo funciona? Primero, ¿por qué Ley Micaela? Y después, ¿cuál es su propósito? Y después vayamos a ver por qué no se aplica.
Bien. Bueno, la Ley Micaela es la ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Es la ley nacional 27.499. En la provincia de Misiones, esta ley se promulga, antes de adelantar la provincia de Misiones, se promulga en diciembre del 2018, enero del 2019. Uh-huh. Es ahí como los datos varían, pero sobre todo el 10 de enero se promulga y se sanciona en marzo del 2019. ¿Por qué? ¿De dónde aparece esta ley? Bueno, tristemente, esta ley, su antecedente es el femicidio de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue asesinada por el femicida Sebastián Wagner. en la provincia de Entre Ríos. Esto sucedió en abril del año 2017. Y la particularidad del caso, como deben haber muchos, bueno, pero en esta oportunidad digo una observación de parte de su familia y organizaciones que acompañaron el caso, es que el femicida Sebastián Wagner tenía antecedentes por abuso sexual y de hecho estaba con una prisión domiciliaria por violaciones, por una causa de violación que había cometido. El permiso de libertad condicional se lo había dado el juez Carlos Rossi, y efectivamente en octubre del 2017, digo, rápidamente se resolvió, condenaron a cadena perpetua a Sebastián Wagner. Este femicidio conmovió mucho a la sociedad, digo, como cada uno, pero digo ahí, digo, como cada noticia, tristemente, de cada femicidio, digo, los movimientos y las organizaciones se van moviendo de manera distinta. Puedo pensar en de Lucía García Mar del Plata, bueno, y algunos otros, pero particularmente esto, una decisión que tomó su familia y las organizaciones que acompañaron, era, digo, ante la particularidad del caso, digo, un juez claro. había dado una libertad condicional a un claro. violador, fue la necesidad de promover una ley que promoviera, capacitara a todas y todas, todos y todas las personas integrantes de los tres poderes del Estado uh-huh. en género y violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y en esto encierra al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, sin importar jerarquías. Digo, uh-huh. la capacitación es permanente y obligatoria para todos estos actores.
Bueno, increíblemente, perdón, entre paréntesis, increíblemente y pese a la obligatoriedad de que sean los tres poderes, la justicia es uno de los poderes sí. donde hay mayor resistencia para cumplir.
Tal cual, tal cual.
Empezando sí, por la sí, Corte bueno. Suprema de Justicia, hoy constituida en un poder casi supremo, ¿no?
Sí, sí, de hecho sí, si tenemos la oportunidad de poder escuchar alguna audiencia o algo uh-huh. de la Corte Suprema respecto de la ley Micaela, es absolutamente vergonzoso, pero uh-huh. bueno, ya sabemos cuál es el blindaje mediático que uh-huh. no nos permite ver masivamente claro. cuáles son las conversaciones que se dan en el marco de esta ley en un poder tan poderoso, así para decirlo de manera uh-huh. redundante. Con esto quiero agregar entonces que la provincia de Misiones se adhiere a esta ley en septiembre del 2019, y su ente regulador en la provincia para la autoridad que de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la provincia. Uh-huh. Y asimismo, como planteabas Mariquita, es de obligatoriedad y es una capacitación permanente. No es que la hacemos una vez y ya está, sino que la consigna o la labor, a Ajá. veces tan difícil, es de sostener permanentemente una capacitación respecto de la sensibilización en género uh-huh. y violencias contra las mujeres. Justamente uh-huh. para erradicar y poder prevenir violencias que se generan en, digo, que el Estado de alguna manera a veces perpetúa, ¿no?
Claro.
Que reproduce desigualdades y modelos culturales existen y endocéntricos. Bueno, la idea es poder transformar esas lógicas, esas prácticas, esos diseños institucionales para justamente también generar políticas públicas con esta mirada. Uh-huh. Se hace muy evidente, quienes tenemos los anteojos de género puestos todo el día, que a veces realmente nos juega bastante en contra porque vamos peleándonos con la vida, se puede como identificar muy fácilmente cuando una política pública, una ley, un fallo judicial no tiene perspectiva de género. Uh-huh. Y es absolutamente necesario para erradicar esta porque son violencias, y no solamente desigualdades, claro. son violencias también las que allí se profundizan.
Uh-huh. Vos hablabas de que es una ley para aplicarla en los tres poderes del Estado, digo, pero además del Estado, yo me imagino, por ejemplo, en un medio de comunicación.
Bueno, ahí esa es otra discusión, Ajá. porque Ley Micaela, la certificación de Ley Micaela oficial, en este caso podemos hablar de la provincia de Misiones a través del Ministerio de Desarrollo, Ajá. que está avalado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,
Ajá.
no es la que se le da a organismos, organizaciones sociales o privados, tal cual. Esas son capacitaciones o sensibilizaciones. Uno puede adherirse, sumarse, digo, por ejemplo, los municipios tienen también que adherirse a la ley, claro. En este caso con la provincia, pero todos aquellos aquellas capacitaciones y sensibilizaciones que sean por fuera del Estado no son oficialmente una certificación de ley, Micaela.
Ajá.
Digo, porque se confunde mucho esto. A ver, está buenísimo el envión y estaría bueno también que la ley se amplíe justamente para para la sociedad civil, pero particularmente no es una certificación oficial.
Uh-huh. Ahora, esa certificación oficial, ¿qué implicancia tiene? ¿Solamente decir acá se hizo el taller de la ley Micaela?
Claro, a ver, creo que si se ampliara la ley justamente para organismos privados o las organizaciones sociales, etcétera, ahí sería, a mi criterio, ahora que lo voy pensando, un poco más completa, ¿no? Digo, el Estado somos todos y todas, y en eso le constituyen todos los agentes de la sociedad. Entonces, incluso podría ser, el permiso puede ser parte de una, para el permiso de licencia, para publicidad, ¿no? Ahora se me está ocurriendo sumar algo a la política pública.
Está bien. ¿En qué consiste? ¿Qué significa decir, vamos a capacitarnos en ley Micaela en el ámbito, por ejemplo, del IFAI, ¿no? Ex funcionario ahora, y voy a decir su nombre porque me lo están reclamando, uh-huh. Marcelo Rodríguez, fue diputado provincial también por la Renovación, fue acusado, ha recibido tamañas acusaciones, que más allá de la morbosidad, deberíamos plantear esto que estamos tratando de hacer con vos, Amanda, es ¿qué podría significar capacitar en ley Micaela en un organismo como el IFAI?
Bueno, tanto como el IFAI como en cualquier organismo, funcionarios y funcionarias, trabajadoras y trabajadores del Estado puedan contar con herramientas, recursos simbólicos, un marco de abordaje teórico justamente para poder reconocer y transformar esas lógicas, uh-huh. eso sería, desde la A a la Z, desde uh-huh. lo que hablamos siempre, desde las vinculaciones para con otras personas, el desarrollo de su función pública como funcionarios, uh-huh. Cómo se desarrolla incluso su lugar de poder respecto de otros trabajadores y trabajadoras, transformaría en totalidad. Y también la ley Micaela, si se da efectivamente, si se aplica y se implementa para todo el personal, porque a veces, o se prioriza a los funcionarios o al revés. Y la verdad es que acá todo, quienes piensan la política pública son las personas de mayor autoridad y quienes la ejecutan y la terminan ejecutando son los y las trabajadoras que tienen uh-huh. una función pública en el para afuera. Pero si efectivamente se aplicara en su totalidad en estos organismos, había una conciencia colectiva de lo que está sucediendo. Claro. No había un marco de complicidad, no habría un marco de subordinación, perdón. Uh-huh. Habría un marco de reconocimiento de la situación de desigualdad y violencia que se está desarrollando en ese ámbito. Uh-huh. Habría una responsabilidad colectiva en ese marco para evitar esas situaciones. Uh-huh. Porque aquí, particularmente lo que sucede en IFAI, lo que pone en evidencia es, una vez más, por supuesto, esto, ¿no? Ese poder de ese varón con una desigualdad absoluta respecto del poder para con estas compañeras mujeres y la objetivación de la mujer. Claro. La mujer como objeto, ¿no? Claro. Yo puedo hacer y tomar esta decisión primero porque tengo poder y segundo porque vos sos mujer. Entonces yo puedo hacer esto y aquello, tomar decisiones en el marco de estas composiciones culturales. Sin embargo, si tuviésemos una ley aplicada en su gran mayoría o a medias, porque es muy reciente, estamos en el año 2022, esto se sancionó en 2019, sabemos lo que cuesta incluso la organización interna de cada organismo, tienen que tener equipos de capacitación, etcétera. Provincias, el país entero, no digo todas las provincias realmente encontrándose con una temática novedosa, claro, para el resto de la sociedad que no estaba en los marcos intelectuales o del movimiento feminista. Para todas las personas fue novedosa la aplicación de esta ley. Entonces eso también requiere un marco de capacitación. Si hubiese aplicado al menos en una media medida, voy a ponerle el changüí, claro, en la media medida, ya habría una conciencia colectiva respecto de las cosas que no están buenas que se reproduzcan en esos espacios. Porque efectivamente, Mariquita y Beto, cuando se empieza a desarrollar, espacios de sensibilización y capacitaciones. Digo en el ámbito privado también por experiencia, y también en el ámbito público, realmente cambia el chip y la composición cultural se va transformando más o menos entre trabajadores y trabajadoras.
A ver, Amanda, está muy bien. Yo, viste que en esto yo juego el papel del policía malo. Porque lo que quiero es reflexionar con vos también sobre estas cuestiones. A ver, realmente no he conocido mucho detalle de los chats que sean públicos, que sean difundidos sobre este ex funcionario ahora, pero sí un comentario de alguien muy cercano a vos también, que conoció evidentemente algo más. Y por ejemplo, para hablar en cuestiones prácticas, ¿no? Algún intercambio en el que una mujer le enviaba a este exfuncionario fotos bastante provocativas
subidas de tono para provocar.
Subidas de tono con fotos sensuales, sí. A las que incluso el hombre le pedía que cesara con esa invasión prácticamente de fotos, porque entendía que podía ser comprometedor, etcétera, y a cambio le decían ya dame un tiempito y te voy a conseguir el laburo, más o menos, palabras más, palabras menos, la situación es esta. Y voy al punto, porque además en las redes y todo esto también circulan comentarios proferidos por mujeres, y ya no solo desde la cosa machista de los hombres, proferidos por mujeres de que, pero si en realidad son todas, ya sabemos el epíteto que viene atrás, y a ver, yo creo que hay que estar atento a esto también, porque es una realidad. Digo, hay desde muchas mujeres todavía esto de llámese por las viejas reglas del patriarcado, que por lo que sea, que de alguna manera entienden que el camino va por valerse un poco del atractivo sexual, etcétera, para ganar espacio. Esto es una realidad, Amanda, y me parece que desconocerla pensándolo solo como una serie de normas con las que se educa, digamos, a los funcionarios, no se termina de resolver el problema.
No, tal cual, pero digo, ahí también invita justamente, primero voy a ir por partes, sí. Vos hablabas esto de el machismo, que también hay mujeres, no, a ver, el machismo es parte del sistema patriarcal que en el que nos sentimos inmersos en prácticas machistas todas las personas de este mundo, puedo asegurarlo.
Hombres y mujeres. Menos,
no tiene que ver con ser mujer o ser varón. Eso lo quiero saber, porque justamente hay un gran debate que siempre que se desarrollan esos temas es como, bueno, pero yo conozco mujeres machistas. No, sin duda, yo conozco una muy cercana. Realmente es algo que, imagínate que si un sistema se pudiese sostener solamente con la mitad de la población, no sería de tal magnitud. Esto por un lado. Y en el marco incluso esto que vos bien mencionabas, de este entramado cultural patriarcal y machista, vamos a sumarlo entonces, y yo te nombraba esto de la mujer objeto, también está esa lógica de mujer objeto. También hemos crecido con esa lógica estereotipada también de tu cuerpo, lo que vale de vos es tu cuerpo. Lo puedo ver en dibujos animados, en novelas, en series para adolescentes, lo puedo ver en publicidades, lo puedo ver en la música. Ahí quiero cerrar la idea, Beto.
Está bien.
En donde todo el tiempo nos están proponiendo, invitando, impulsando a hacer de nuestro cuerpo nuestro dispositivo de poder, nuestro cuerpo sexualizado como dispositivo de poder y negociación.
Sí.
Entonces, hay una matriz cultural muy arraigada con esto, sobre todo cuando hay una vulnerabilidad en el medio. Entonces, cuando tengo una vulnerabilidad y una necesidad, digo, a ver, ¿cuáles son mis herramientas de poder en este momento? Históricamente me dijeron que mi herramienta de poder era mi cuerpo. ¿Por qué entonces tenemos mujeres en la prostitución. ¿Por qué entonces tenemos a un 95% de travestis y trans, mujeres trans travestis en la prostitución? Porque fue lo que históricamente se propuso, bueno, que lo único de poder y el valor que vos tenés en esta vida es tu cuerpo. Uh-huh. Incluso son relegadas a la marginalidad todos aquellos cuerpos que no cumplen con las condiciones estereotipadas que nos presenta el sistema hace años. Entonces, hay una matriz ahí. No es más bueno o más mala. Digo, esa mujer en una situación de necesidad y vulnerabilidad...
Sigue siendo víctima.
Que dice, por supuesto que sigue siendo víctima. Bueno, ¿cuál es mi herramienta para conseguir unos mangos para comer en este país a la fecha de
aunque
hoy?
Aunque ni siquiera tenga conciencia de esto.
No hay una conciencia de soy más mala o soy más buena. Uh-huh. Digo, hay una cosa ahí en donde voy a decir, bueno, ¿cuál es mi herramienta ahora para poder juntar unos mangos para darle de comer a mi hijo? Después puede haber... un arraigo más fuerte respecto de eso. Digo, la otra vez hablaba con una compañera de Colombia, en donde nos hablaba de cómo desde la primera infancia, desde la infancia y sobre todo en la adolescencia, una cultura muy normal en Colombia es promover que las pibas, se sobresexualicen. Esta gran novela que había de Sin tetas no hay paraíso, poner es una realidad social. Justamente porque el mejor camino, en el marco cultural de Colombia o en un sector de Colombia, es que te consigas un narco, porque vas a tener la vida resuelta. Entonces, es como promueven que las pibas se pongan las tetas, se pongan implantes mamarios.
Sí, bueno, pero Amanda, en nuestra Argentina, en nuestra Argentina, y sin que esto signifique que esas chicas están buscando ni siquiera un ascenso laboral o nada por el estilo. Hablamos de pibitas de 14 años que en su perfil en las redes sociales ponen fotos que son verdaderamente muy sensuales, provocativas, me atrevo a decir, para usar un término de dinosaurio como
vamos,
soy, ¿no?
Sí, pero vamos a omitir la palabra provocativa porque está bien. Ahí me parece que ese es el límite. Pero insisto sobre esta idea porque a mí también me sorprende y de hecho también me asusta. Me asusta. Y yo también fui un adolescente que formé parte de esto. Digo, no me voy a decidir, me pongo de esta situación. Pero sí me sentí, hablando como reciente adolescente, pero hace unos años, y pudiendo identificar, la población adolescente y también de infancia, porque ahora las niñas, sobre todo las niñas, tienen una adolescencia prematura, y eso puede ser una conversación para otro encuentro, justamente porque hay un mecanismo cultural, una industria cultural, que todo el tiempo nos invita a sexualizarnos. Mirate las muñecas Barbie. Sencillamente, mirar un poquito y darte cuenta, no me sorprende que mi hija venga y me pida ponerse un top y sacarse una foto tirando piquito. Y todo lo que se le invita por fuera de lo que yo le muestro en pacapaca es que ella tenga que ser así. Entonces, no tiene que ver con una matriz de provocación, esto que decías vos de la provocación.
Sé que es un término infeliz,
absolutamente infeliz. Recuerdo un periodista, ahora no me está saliendo el nombre, si ustedes lo recuerdan, por favor, díganlo, que ante una situación de acoso o abuso que se dio en una estación de subte en Capital Federal hace unos años, a la noche, el periodista decía, ¿pero qué hacía esa chica en la estación de subte a las 10 de la noche con una poderita? Como, ¿me estás cargando? Me tengo que privar de usar la pollera que me gusta, de salir de trabajar o salir de cursar y tener que tomar un subte, porque a ustedes les provocaría violarme, ¿no?
Está claro.
Se me fue mucho el tiempo, chiquis.
Disculpanos.
Bien, Amanda, por no haber pasado de largo el día de hoy, porque siempre esto es un aporte fundamental para entender, para que todos vayamos entendiendo un poco más de qué se trata frente a episodios como este, que tanta repercusión tuvo, que generó comentarios en la sociedad, que la verdad que los comentarios en los medios que lo publicaron te dan ganas de llorar, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Finalmente terminan por culpar a la mujer de la conducta de este hombre.
Ese abuso de poder,
¿no? Y por otro lado, el reclamo de muchos de que qué pasa con el Estado, con el gobierno, que más allá de aceptarle la renuncia a este personaje, claro, no levanta la voz repudiando explícitamente este tipo de conductas, ¿no?
Tal cual. Bueno. Y yo celebro, una vez más, también celebro la intervención de Beto, porque es el compañero que nos invita a reflexionar un poco más. Digo, a mí me parece que en ese sentido es interesante la pregunta que haces vos, provocativa incluso.
No,
si no nos quedamos en la teoría y no hacemos foco justamente en lo que a muchas personas... Digo, es una duda que probablemente le genera a muchas personas. Digo, pero bueno, pero ella, claro, ¿qué estaba haciéndole del otro lado? Esto, claro, esta que decía Mirta en una mesa, ¿y vos qué hacías para que te pegara? Claro, bueno, claro, con esto yo lo saludo y nos estaremos...
Y yo tomé nota de las machistas que están de muy cerca. Hasta el próximo viernes, Amanda Atenea.
Hasta el próximo viernes.
Chao, chao, chao. Chao, Amanda, gracias.